Dani está bronceado.
Más o menos, no tanto.
Pero te cortaste el pelo, ¿ah?
Eso sí, año nuevo, pelo nuevo. Ese es mi lema en la vida.
¿Cuánto tiempo llevabas con el pelo largo?
Como 2 años desde la pandemia.
Era un look de pandemia.
Sí, la verdad es que nunca fue un look muy estudiado. Simplemente un día me quise cortar el pelo y las peluquerías estaban cerradas en San Francisco por la pandemia, que tuvo uno de los lockdowns más estrictos del mundo, creo. Y me lo empecé a dejar crecer y la barba igual. Y cuando ya parecía un cavernícola, me afeité, pero el pelo no me lo corté. Y después, cuando ya abrieron las peluquerías, encontré que me veía cool.
Oye, Dani, pero tuviste el pelo muy largo de joven,
Sí,
hasta la cintura.
de joven sí.
¿Hasta la cintura?
No, no sé si hasta la cintura, pero sí lo tuve largo y tuve peinados también estrambóticos. Tuve dreadlocks y cosas por el estilo.
Wow. Ana, ¿qué hiciste de vacaciones?
Me quedé por aquí, la verdad, pero bastante tranquilo. Fueron unas vacaciones de verdad, porque muchas veces, como en estas fechas, hay como muchos compromisos y demás. O sea, estuvo bien estar por aquí tranquilo, tranquilos, estuvo bien.
Que se deberían
Sí.
institucionalizar las vacaciones de fin de año, ¿no? Como que es el mejor momento para descansar, todo el mundo se puede desconectar.
Sí, la
Sí.
verdad, la diferencia, la verdad, o sea, lo que me gusta de estas vacaciones es que es un momento en el que todo el mundo realmente para, al menos aquí, y se siente muy distinto a otros momentos del año. O sea, si te vas de vacaciones, pues en medio del año, es más difícil desconectar, pero aquí por una semana sí que hubo cero movimiento, y se agradece, la verdad.
Es
Y
que
por
cuando uno
eso.
sale de vacaciones en mitad de año, si uno no responde, uno es un cabrón, ¿no? Es como, usted se desconectó, es muy irresponsable, pero en esta época, si no, o sea, nadie ni siquiera te manda un mensaje.
Por lo mismo yo prefiero no tomar vacaciones en esta época, porque igual nadie te escribe, nadie te exige nada, nadie está trabajando mucho.
El
Entonces,
huraño de Dani.
es mejor tomar vacaciones. Bueno, es que ahora que yo soy empleado tengo que
Es
pensar
Estas
diferente.
tácticas.
Eso es exactamente lo que iba a decir. Así piensan los empleados. Se van la segunda semana de enero porque se pueden tomar esas 2 semanas anteriores y luego otras dos de vacaciones.
Así es. Yo puedo hacer un curso de cómo optimizar vacaciones ahora que ya no soy emprendedor.
Las tácticas del empleado. ¿Y Miguel, qué
Mediocridad
hiciste tú?
101.
¿Cómo, cómo, cómo?
Mediocridad 101. Así va a llamar mi curso.
Total. Yo estuve en Punta Cana.
Ah.
Una delicia y súper recomendado. Gran sitio. Tiene una infraestructura como de turismo muy buena y uno la pasa muy bien y está cerca.
Buenísimo.
Sí, tú, Fede, ¿qué hiciste?
Yo por ahí estuve con la familia, que no es un descanso, caray, pero estuve con la familia ahí en la playa y así. Muy bien, buen break para cargar baterías, para arrancar el año que viene un año serio, un año de lucha.
Esto es Beta Podcast, es una conversación abierta entre emprendedores e inversionistas del ecosistema de venture capital y tecnología en Latinoamérica. La razón es bien simple. Queremos hacer públicas algunas conversaciones que normalmente pasan en privado y esto lo hacemos porque creemos que haciéndolo, más personas van a entender mejor cómo funciona todo y así vamos a aportar mayor conocimiento a nuestro ecosistema en Latinoamérica. Por eso, Fede, Ana, Dani y yo nos reunimos cada 2 semanas a discutir los temas de actualidad y relevantes que están pasando especialmente pues en el ecosistema de tecnología de Latinoamérica. El año pasado no hicimos predicciones ni reflexiones del 2022. Entonces, hoy va a ser un capítulo muy interesante porque todo lo que no dijimos en el 2022, la idea es recapitularlo y hacer como unas pequeñas reflexiones para cerrar el año, para yo creo que dejar alguna constancia de lo que aprendimos, ¿no? Que no se nos vaya a olvidar. Y luego vamos a ir con unas predicciones de qué nos trae este año, obviamente bajo la perspectiva de diferentes personas de este ecosistema. Entonces, ¿quién quiere empezar? No sé si quiere empezar con las reflexiones. alguna reflexión importante, algún aprendizaje importante del 2022? ¿Quién quiere empezar?
Nos sorprendiste con esa pregunta, Miguel.
Sí.
A ver, les digo un par de reflexiones. 2022, un año, yo creo que bien, bien interesante, porque es un año de reflexión y acción, en donde básicamente los que participamos en el ecosistema tech nos regresaron a la realidad. Y en ese regreso a la realidad, pues hay mucha, mucha reflexión y mucha autoevaluación, y se recuerdan cosas más que se aprenden. Y entonces yo hay un par de cosas que me recordó el 2022, que creo que son muy, muy evidentes y son cosas que todos sabemos, pero que igual se nos olvidaron en las épocas de gran auge. La primera es el valor de la perseverancia. La perseverancia es, al final, está en el centro de la aventura emprendedora. La segunda, que también es algo que nos recuerda y que es obvio, es que el emprender, hacer cosas difíciles, es un deporte de equipo. Y este el deporte de equipo, lo que importa es hacerlo con la gente adecuada y tener una dinámica adecuada. Entonces, 2022 fue mucho de perseverar y mucho de valorar y de apalancar el equipo.
Buena reflexión. ¿Tú qué dices, Ana? ¿Qué tal? ¿Alguna reflexión sobre el 2022?
Yo creo que 2022 ha sido un recordatorio de que el mundo de las startups y de venture capital es realmente un juego a muy largo plazo, y que es clave saber navegar los buenos momentos y los malos momentos por igual. Creo que es muy fácil dejarse llevar por los momentos de exuberancia y por los sentimientos que esto crea de excitement hacia ciertas cosas en esos momentos, pero creo que realmente es muy importante también saber estar cuando las cosas no pintan tan bien. A ver, al final es un poco en línea con lo que dice Fede de perseverancia, ¿no? O sea, ahora vienen unos meses o años, no lo sabemos, en los que pues, se tiene que aprender a seguir ejecutando, aun cuando las noticias, o sea, viendo noticias que no son tan, tan positivas. Creo que esto es lo que marca la diferencia entre ganadores y perdedores, un poco también cómo navegar estos tiempos difíciles. Pero es un recordatorio que es de lo que se trata, ¿no? Creo que llevábamos bastantes años que todo era cosas positivas y estar en tech era siempre como para arriba a la derecha, pero esto no puede ser así siempre y va a ser muy importante el cómo se navega pues, momentos diferentes a esto.
Sí, de acuerdo. Y nadie falla, ¿no? Llevamos años donde todo el mundo solo son buenas noticias. Exacto. Eso es raro, ¿no? O sea, eso no es natural. ¿Y tú qué dices, Dani? ¿Alguna
reflexión? Aparte de optimizar las vacaciones.
Mi reflexión sobre 2022 es que fue un año de regresión a la media, donde volvimos un poco a cómo han sido las cosas históricamente, donde hacer una empresa vuelve a ser difícil, como ha sido siempre, donde creo que vamos a ver menos de estos emprendedores de perfil banquero de inversión que vienen al mundo tech porque creen que pueden ganar más dinero y están en el negocio, ¿cierto?, de solo ganar dinero. Y vamos a volver un poco más a los fundamentals de los emprendedores más hacker, que tienen una pasión en particular, tienen un talento en particular, tienen un producto en la mente que ellos les gustaría ver en el mundo y lo quieren construir, que es como se construyen las empresas emblemáticas, creo yo. Creo que no hay ninguna empresa emblemática que uno pueda nombrar que se haya hecho por alguien que dice, mira, yo voy a ir al mundo tech porque quiero ganar dinero rápido y después volver a mi yate, ¿cierto? En general, la gente que construye empresas emblemáticas tiene una pasión particular por la tecnología, por hacer un producto, etcétera. Y en fin, creo que va, es un año donde seguramente, el 2023 digo, es un año donde seguramente vamos a ver algunas empresas cerrar y eso no es bueno para el ecosistema, pero es lo que es, ¿cierto? Después de una exuberancia irracional que vimos en 2021. Y en fin, creo que también es un buen momento para invertir 2023, porque los emprendedores que van a estar levantando para partir sus empresas en 2023 son gente que tiene convicciones profundas de lo que quiere hacer, y no gente que está simplemente buscando hacerse rico, ganar la lotería, ¿cierto? Como vimos mucho en 2021.
Pues te adelantaste un poquito a las predicciones de 2023, pero si quieres, les doy mi view y mis reflexiones del 2022 y entramos en 2023 con el resto. Mira, yo creo que 2022 fue un año donde volvimos a entender el valor de la plata. Cada peso, cada dólar volvió a tener ese valor que siempre debió haber tenido. La plata se volvió hiper escasa y eso nos puso los pies en la tierra. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, Dani. Creo que es un año donde el que no es emprendedor por pasión o porque realmente entiende que hay una oportunidad en algo muy específico, pues le costó mucho. Realmente ser emprendedor es difícil, tiene pocas probabilidades de éxito. La perseverancia es una de las cosas más importantes. Y definitivamente si uno está tratando de optimizar el outcome en términos económicos, yo creo que emprender no es el camino con el que se puede obtener mayor retorno o mayor probabilidad de retorno. Entonces seguramente eso, como dices, yo creo que le puso también los pies en la tierra a mucha gente que su espíritu y su personalidad no es de emprendedor.
Pero déjame nada más reaccionar rápidamente a una cosa que tú dijiste y que dice Dani, que es en 2022 se aprecia lo difícil que es ser emprendedor y construir productos. Yo creo que también se aprecia lo difícil que es invertir. Y así como llegaron turistas a emprender, como los describe Dani, también llegaron turistas a invertir. Y quizás de este lado en donde pues estamos, vemos cómo se construye más que construir nosotros mismos, se sentía todavía más fácil ser inversionista en tecnología. Y los resultados eran como más inmediatos. Entonces, cualquiera tenía rendimientos en papel extraordinarios. Cualquiera se hubiera podido sentir genio si entraba a invertir en esta época, ¿no? Y entonces yo creo que lo mismo que describes, Dani, que lo mismo que describes tú, Miguel, sucedió con los inversionistas. Y vamos a regresar a inversionistas más misioneros que oportunistas, o misioneras que oportunistas, y eso va a ser buenísimo.
Totalmente. Muchas veces hablamos mucho del emprendedor, pero definitivamente demasiada gente nueva entrando en este negocio. Y eso no es malo, ¿no? Simplemente son nuevos y están empezando y ojalá les vaya increíble y ojalá estén por muchos años aquí. Pero definitivamente, pues, no es tan fácil como parece. Una cosa que a mí me encanta decir siempre es que nos dimos cuenta de realmente quién sabe de esto y quién no. Porque durante la creación de muchos de estos nuevos fondos, pues obviamente, y el crecimiento de muchos de estos fondos, pues se necesita contratar personas que de pronto no tienen poca experiencia en esto. Y de un momento a otro, esas personas que están empezando en este mundo son los que le están dando los consejos a los emprendedores. Y los emprendedores los oyen como si ellos supieran algo, como si tuvieran alguna experiencia o creando una compañía o invirtiendo. Y eso genera un círculo, digamos, yo diría que negativo en cuanto al know-how del ecosistema, ¿no? Es poner un montón de personas que deberían saber lo que están haciendo, pero realmente no lo saben, no porque sean tontos, simplemente porque tienen muy poco tiempo en el ecosistema. Y eso creo que a todos los que les ha pasado, pues se han dado cuenta de lo malo que es uno pensar que el inversionista pues sabe más que el emprendedor. En muchas ocasiones, pues no es verdad. Y más, pues, dado ese fenómeno, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
Ana, ¿qué opinas de eso?
Sí, no, realmente es un fenómeno que ocurre bastante. Estaba pensando, o sea, yo creo que hay muchas cosas buenas como del momento en el que estamos. Creo que es bueno que se limpie un poco el ecosistema de turistas, como decíamos. También creo que, aunque los turistas generen ruido, no deja de ser bueno para el ecosistema que se vayan alternando estas fases, ¿no? Porque cuando hablamos de turistas también hablamos de gente que se anima a entrar en este, en esta, no sé, hablábamos del PIS, por ejemplo, hace unos episodios, ¿no? Entonces, momentos de exuberancia también hacen que, pues, el PIS se animen a sumarse al ecosistema e invertir por primera vez en fondos, ecosistemas de ángeles. No sé qué va a pasar, por ejemplo, este año con inversiones ángeles. Creo que esto ha sido algo que ha ayudado mucho al ecosistema en los últimos años y en parte ha sido así por un poco el ambiente que se había creado alrededor de inversiones. El otro tema que a mí personalmente me preocupa un poco de la nueva, como de esta nueva realidad, es colectivos como mujeres o otros colectivos que quizá en general pues tienen una relación con el riesgo un poco diferente, quizá en los últimos años pues se han animado más a emprender y la coyuntura actual pues puede hacer que se retroceda, y que son colectivos que no los pondría como al lado de los banqueros de inversión queriendo hacer dinero, pero quizás son colectivos que quizá piensan más en, oye, este riesgo y demás. Entonces, bueno, creo que es sano estos ciclos, pero lo bueno de los ciclos de exuberancia es que también se avanza. Hay más ruido, pero también se avanza mucho en ciertas áreas.
Sí, absolutamente. Obviamente los ciclos de exuberancia también ayudan a que el ecosistema se desarrolle y avance un montón, independientemente de todo el ruido que haya. Y cuando se acaba esa exuberancia, muchas de estas empresas quedan en problemas y eso tampoco es bueno para el ecosistema. Entonces, yo creo que lo óptimo sería que nunca hubiera tanta exuberancia ni tanto pesimismo, sí, sino que siempre estuviéramos más en una banda más razonable, ¿cierto? Pero obviamente hay factores externos, como la inflación, como la guerra, como la subida de las tasas de interés, sobre los cuales el ecosistema no tiene ningún control. Entonces tampoco se puede esperar que sea muy diferente de lo que es.
Bueno, y te tengo mi última reflexión. La dificultad de operar multipaís.
Muy buena.
Creo que absolutamente todo el mundo que tiene una empresa en más de un país y está operando se dio cuenta en el 2022 de lo difícil que es expandirse a otro país, sea cual sea, por muchas razones. Conocimiento local, acceso a talento. Y esa me gusta, el acceso a talento. Uno cree que el talento, o uno siempre pensó que el talento escalaba. No escalaba. Que hay más talento del que uno se imagina. Realmente el talento es muy, muy escaso en todos los países. Conseguir personas demasiado buenas, de pronto uno lo logró en un país, y cuando uno se va a otro país, uno cree que eso escala y tengo 3 buenos, entonces voy a escalar por 10 mi compañía, ahora va a tener 30 buenos. Es difícil. Y bueno, simplemente creo que absolutamente todo este ecosistema hoy en día le tiene más respeto a la internacionalización de los negocios de lo que, de, pues, que antes.
Sí, ahora la internacionalización, dependiendo de donde uno esté, puede ser más opcional o menos opcional. Si uno está en Brasil, uno puede hacer una empresa brasilera y quedarse ahí tranquilo y hacer un unicornio, ¿cierto? Y se puede por el tamaño del mercado. Ahora, si uno está en Uruguay, o uno está en Bolivia, o uno está en Paraguay, o en algún país centroamericano, es muy difícil hacer una empresa que tenga la capacidad de levantar fondos de venture capital sin salir de ese país. Porque una empresa que está solamente en Honduras, seguramente no, ningún fondo le va a contestar el teléfono. Entonces también hay que considerar eso, creo.
Sí, pero fíjate que eso que dices es súper interesante y yo quiero aprovechar la oportunidad de hablar un poco de eso. Y es, uno, yo creo que por ego, muchas veces, digamos, si yo estoy en, no sé, en Paraguay haciendo mi compañía, entonces yo quiero levantar capital, quiero comerme Latinoamérica. Obviamente me va a costar mucho más trabajo desde Paraguay hacer una empresa, digamos, multilatina, ¿cierto? Por todo lo que acabas de decir. De pronto, es mucho mejor tener una estrategia de, digamos que me vuelvo el ultra líder en un solo país, así tenga menos acceso a capital, hago una compañía de una forma diferente, y luego la persona que esté consolidando mi categoría me va a comprar. ¿Sí? Es una estrategia de muchísima más alta probabilidad de éxito que la de me voy a comer el mundo, me voy a comer Latinoamérica entero desde un país, digamos, que no es un mercado suficientemente grande para soportar esa expansión. No sé qué opina.
Sí, yo tiendo a estar de acuerdo contigo. Ahora, lo que haría yo, lo digo como chileno, por ejemplo, si tuviera que partir la próxima empresa en Chile, lo que haría yo sería irme a México y partirla en México y olvidarme de Chile, y así uno trabaja una sola vez, más sencillo, a lo mejor no se necesita tanto capital como para internacionalizarse a muchos mercados, pero al mismo tiempo estoy en un mercado donde sí hay muchos fondos de inversión y donde sí hay un mercado local que me va a permitir escalar esa empresa a un punto donde ya va a ser relativamente fácil escalar a un segundo país.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que dices, Dani, y me parece que tú lo puedes decir con esa confianza porque pues, tú ya has escalado al menos dos empresas en México, ¿no? Groupon y Corner. Y eso me lleva a hablar de una cosa que también se vio como se apreció poco en años anteriores, y es la diferencia entre los países latinoamericanos. Como que siempre respetamos el mercado brasileño como uno único, diferente, con contexto muy, muy, muy atípico, pero parecería que de pronto, en 2020 y 2021, simplemente por hablar español, se tenía un conocimiento particular del país de habla hispana al que se decidiera lanzar. Y eso le pasó no solo a emprendedoras y emprendedores, sino le pasó también a inversionistas. Y entonces, esos matices, esa ventaja local de ser local o de conocer bien un mercado, se dio por sentado, simplemente por hablar el mismo idioma. Y yo creo que se va a regresar este año se va a regresar a una realidad, a una normalidad en donde ser local tiene una ventaja, conocer el mercado local tiene una ventaja, conseguir inversionistas locales tiene una ventaja y es importante e indispensable. Y eso yo creo que va a ser muy bueno. Y entonces, esta idea que lanza Daniel de lanzarse desde uno de los dos mercados grandes de inmediato, son México o Brasil, hacen todo el sentido, pero tomando en cuenta que para ganar México o para ganar Brasil se necesitan conocimientos del mercado local aportados por el equipo fundador y aportados por los primeros inversionistas.
Pero fíjate que a mí me parece súper interesante esto, digamos, sobre el 2022, porque creo que nos va a ayudar como ecosistema. Como hablábamos en episodios anteriores, hace falta más fondos de venture capital en distintos países, aparte de Brasil y México. Pero esos fondos pueden empezar a surgir como unos microfondos, digamos, fondos de 5 millones, 10 millones, 20 millones, enfocados y con una simple estrategia que sea saco compañías adelante localmente, o sea, no las expando internacional, sino les doy el capital que necesitan para tomarse el mercado local y luego el trabajo es integración latinoamericana con otras compañías latinoamericanas. Si uno lograra hacer eso, puede traer buenos retornos a un ecosistema local, puede poner a las personas, no, obviamente no al, no al emprendedor que ha hecho 5 compañías y que quiere hacer el próximo unicornio, pero emprendedores que pueden hacer una compañía localmente grande, que no necesitan comerse toda Latinoamérica, que no necesitan tanto capital, se pueden quedar en su país, y es lo que necesitamos, que se pueda quedarse en un solo país y sea suficiente. Si en Latinoamérica logramos que haya fondos que solo esperan que las compañías se tomen su país entero, vamos a avanzar demasiado.
Sí, yo creo que el problema con eso es que ¿cuál sería el exit de una empresa que está solamente en Chile o que está solamente en Perú o que está solamente en Colombia? En Colombia nadie compra empresas, en Chile nadie compra empresas.
Yo te lo digo. El episodio pasado hablamos exactamente de esto y es en Latinoamérica hay una condensación tremenda de las mismas ideas. Tú tienes en casi que todas las categorías tienes un jugador casi que por país o de pronto no, sí. En los países más relevantes hay un jugador. Pues, ¿qué pasa? Si tú pones, por ejemplo, a Buda, a Bitso, a, no sé, a los otros que haya, cada uno enfocado en un solo mercado, después tienes un play de consolidación a nivel Latinoamérica, eso lo puede hacer otro fondo, lo puede hacer una compañía, digamos, gringa, y te da mucha más, es mucho más probable que eso pase y tengas un buen exit, digamos, de una forma eficiente de uso de capital, es decir, con menos plata, tener un exit mejor, que tratando, digamos, de conquistar toda Latinoamérica con otros 5 jugadores haciendo lo mismo. Y realmente, si tú miras en la historia, los consolidadores siempre son las compañías que tienen un mercado local bastante grande. Un mercado, digamos, que su casa es un mercado muy, muy, muy grande. Entonces, por ejemplo, los quienes van a terminar comprando la mayoría de las compañías siempre son los gringos. Tienen un mercado local enorme, eso los vuelve gigantescos, y cualquier mercado que compren, digamos, adicional a Estados Unidos, es más chiquito que su mercado natural. Eso les da una muy buena posición para hacer esas consolidaciones. En el caso latinoamericano, pues podría ser las brasileras, podrían ser las mexicanas, pero mi punto es, si uno está en un mercado más chiquito, que no sea Chile, que no sea Brasil, yo creo que es mejor que el emprendedor trate de tomarse su mercado completo, local, y que espere una consolidación de parte de un jugador más grande en un mercado más grande, con más acceso a capital, que tratar desde ese mercado tomarse el mundo entero. Ese es un poco mi hipótesis o mi visión.
No quiero alargar este segmento, pero estoy en parcial desacuerdo. Y es una reflexión de 2022, entonces todavía se vale porque todavía estamos en este segmento. Algo que tiene que quedar, algo que debemos de cuidar todos que quede, es la ambición que fuimos desarrollando en Latinoamérica. Y esa ambición de querer construir empresas gigantes, de creérsela, esa hay que mantenerla. Y obviamente mucho más realista, mucho más consciente, valorando el capital, valorando el talento, valorando la dificultad de expandir, valorando los matices locales, pero esa ambición es clave mantenerla. Y yo creo que el planteamiento que tú propones, Miguel, no está en línea con esa ambición. Que sigamos construyendo empresas gigantes, vamos, desde Chile, desde Colombia, desde Uruguay, sí, venga.
Pero mira, esto, porque toco este tema, y me encanta que hayas dado esa respuesta. Hace unos capítulos hablábamos de la importancia que era tratar de hacer un negocio bueno, y que no necesariamente lo más importante era tratar de ser un unicornio, sino hacer buenos negocios. Y hacer buenos negocios, pues hay negocios buenos de todas las escalas. Y hablábamos que si solo hay fondos enormes, pues van a haber un montón de oportunidades que quedan, digamos, o emprendedores que no se van a poder fondear porque su negocio o su visión no es suficientemente grande. Y el problema de eso es que hay un montón de emprendedores que tienen un montón de ideas que no escalan, digamos, a esos niveles. Entonces, el outcome de un VC depende, o digamos, lo que necesita de outcome depende de la cantidad de la plata que haya levantado, ¿cierto? Entonces, si tú tienes un fondo local, digamos, en Perú, de 5 millones de dólares, pues no necesitas realmente tener un unicornio, ¿sí? Pero el hecho de existir tú como fondo de 5 millones y de eso, y digamos, de soportar emprendedores que quieren desarrollar el ecosistema peruano, estás generando demasiado valor. Entonces, todo esto yo lo digo no es para decir no soñemos en grande, es el ecosistema necesita de más actores, necesita de más fondos locales más pequeños seguramente que le puedan dar capital sin la visión de me va a tomar todo Latinoamérica en países, digamos, en mercados pequeños latinoamericanos. No sé si eso es una locura o no, pero si tú vas y miras en Estados Unidos, hay fondos de todos los tamaños. Casi que si tú separas Silicon Valley de Nueva York y de Miami, lo que vas a encontrar es que casi que todo el mundo piensa es casi que ciudad a ciudad o casi que estado a estado. Y una de las grandes diferenciaciones que tienen muchos de estos ecosistemas desarrollados, como el de Silicon Valley, es que tiene un poco de todo para todos. Y en Latinoamérica nos hace falta, yo creo que eso. Nos falta un poco de todo para todos. Todavía hay mucho foco en quiero el multi-billion dollar company. Y el tema, y como lo hemos hablado acá, es que hay compañías SaaS que nunca van a valer un billón, ¿sí? Y menos en Latinoamérica. Pero generan un montón de valor y son buenos negocios. ¿Esos negocios qué pasa? ¿No deberían fondearse? Simplemente porque su modelo de negocio, su capacidad de crecimiento en ese país o en esa región, pues no da.
A mí me gustaría reformular un poco esta conclusión de que 2022 nos ha enseñado que expandirse internacionalmente dentro de Latinoamérica es, bueno, no hemos dicho imposible, pero...
No, es más difícil de lo que parece.
Más difícil de lo que parece. Y la forma en la que me gustaría reformularlo es que al final creo que todo también es un tema de timings del ecosistema. Creo que en parte pues ha habido muchos casos en los que empresas han tenido como que cancelar sus planes de internacionalización, pero precisamente porque el mercado de venture capital se ha congelado. Entonces, si esto... Bueno, ha habido una desaceleración ahí, lo cual... Creo que no habla tanto de, oye, esto es más difícil de lo que parece, sino que simplemente ha sido un mal momento, quizá, de empezar esos planes. ¿Sabes? Como que no es evidente que sea, es porque es difícil, sino porque al final se necesita dinero para hacerlo, y si estás en un momento en el que conseguir dinero es más complicado, pues obviamente pues eso se va a dificultarse aún más. Pero creo que es importante para el ecosistema seguir avanzando en esta idea de que internacionalizarse es posible, y seguir mirando a Latinoamérica como una región, porque eso también ha sido un poco la tesis que ha traído a capital exterior.
Y entonces es un tema de naturaleza del negocio, Ana, si me permites complementarlo, es un tema de naturaleza del negocio y es un tema de ritmo de expansión. Y, por ejemplo, cuando vemos negocios que no tienen... economías de red o network effects fuera de sus países, o sea, un negocio como el negocio de la entrega de comida, del on demand de comida, no hay muchos network effects fuera de los network effects locales. Network effect locales hay muchísimo, la densidad de los shoppers, la densidad de los clientes, la densidad de los merchants, ahí hay muchísimas economías de red. Al momento de escalar ese negocio, simplemente se están replicando economías de red locales, pero no hay economías de red internacionales. Cuando pensamos, por ejemplo, en un negocio como Nowports, que es un gran negocio que ha construido Alfonso y su socio de manera increíble, ahí sí hay economías de red internacionales, porque el hecho de que estén presentes en distintos países de Latinoamérica les permite dar un mejor servicio para el freight forwarding internacional marítimo, y muchas veces tienen clientes que están presentes en todos esos países. Y entonces yo creo que también hay un tema de economías de red que hay que identificar desde un punto de vista internacional versus local. Y luego, para los negocios que solo tienen economías de red local, como fue el caso de Cornershop, el ritmo de expansión es clave. Y atinarle al ritmo de expansión con los recursos que necesita una expansión, recursos humanos, recursos de tecnología, recursos de capital, es clave. Y ahí no le quiero echar flores, tantas flores a Dani, sobre todo que ahorita está con un peinado espectacular, pero el ritmo de expansión de Cornershop fue parte del éxito, porque se fueron súper lento, súper lento. Y entonces yo sí creo que vamos a revisar hacia atrás el 2020, 21, 22, y vamos a poder definir o identificar como uno de las razones de fracasos el expandirse demasiado rápido.
Sí, también es atinarle a la coyuntura macro de cada momento, que eso es, creo, de los trabajos más difíciles del emprendedor y el inversionista cuando estás tomando este tipo de decisiones. También un poco saber predecir cómo va a estar el mercado de series C en ese momento del que vas a tener que levantar es bastante...
Sí, eso es muy difícil de predecir, pero yo creo que una pregunta que uno debería hacer como emprendedor todos los días, en la mañana, después de despertar, es ¿qué pasa con mi empresa si es que hay una crisis económica gigantesca en 3 meses más? Eso yo siempre me lo pregunté. Y creo que eso es bastante clave en cómo uno termina operando la empresa. Porque como dijo Miguel antes, el 2022 fue el año donde volvimos a tomar el valor de un dólar como un dólar y se volvió a valorar la plata como lo que es. Yo creo que eso nunca hay que perderlo de vista y entender que el que alguien te haya dado plata ayer no significa que alguien te va a dar plata mañana. Y independientemente de que a lo mejor tu negocio sí va a estar mejor mañana, porque el costo del capital puede cambiar y eso está completamente fuera de tu control. Entonces, eso creo que es una cosa que cada emprendedor se debería preguntar todos los días.
Y en relación a esto, otra reflexión del año o como uno de los aprendizajes para mí es pensar cómo un caso aislado de una compañía, por ejemplo FTX, cómo puede impactar a todo el ecosistema de forma brutal, que es algo imposible de predecir, pero sigue siendo, al final, el ecosistema de Venture Capital a nivel mundial sigue siendo pequeño, si lo comparas con la cantidad de dinero que se mueve en el mundo, y muy vulnerable a choques de este tipo, como eventos impredecibles que de repente te cambian completamente la proyección de un sector, porque tú puedes ser muy, o sea, puedes creer mucho en la tecnología cripto y demás, pero al final si todo el mercado detrás de ti, o sea, por ejemplo, nosotros como inversores seed, si todo el mercado detrás de ti está retirándose para atrás, este es otro factor que tú tienes que tener en cuenta. Y bueno, como las relaciones sistémicas de todo esto son muy complicadas.
Ese es un gran punto. O sea, si ahorita te llega un deck que dice aplicación de Generative AI en este vertical, lo abres de inmediato. Seguramente habrá competencia por fundear ese deal. Y sin embargo, si estás en sectores que están muy afectados, pensemos el sector PropTech, pensemos el sector InsurTech.
Browser y delivery en 15 minutos.
Sí, o sea, tienes toda la razón, Ana. Y eso, digamos, es uno de los factores que tienes que tomar en cuenta, como bien dice Dani todas las mañanas, para preguntarte, oye, ¿qué pasa si toda mi vertical de pronto es huida por los inversionistas?
¿Qué pasa si hay un FTX en mi vertical?
Exacto, un gran punto, gran punto.
Y de vuelta también a este tema de la convicción como emprendedor, de no empezar un negocio porque ahora es cool este sector y eres la persona cool porque estás trabajando en este sector, porque en un año o en menos, imagínate, empiezas una empresa cripto en septiembre, en menos de repente tu sector no es el sector cool. Entonces, si solo lo estabas haciendo por estos motivos de percepción externa, es que vas a vivir en un infierno. O sea,
me acordé de los scooters, con eso, que había como 500 compañías de scooters en cada barrio del mundo, ni siquiera de Latinoamérica, y hoy prácticamente no hay ninguna. En algunos lugares todavía hay una, en otros lugares no hay ninguna. Y todas esas compañías levantaron 50, 100, 200 millones de dólares en cualquier país donde estuvieran, y todo el mundo quería invertir en eso, yo nunca entendí bien por qué, y desapareció.
Sí, digamos... Lecciones, esto puede estar catalogado dentro de la categoría de lecciones 2022 y es WeWork, ¿no? Hoy tocó un punto que es menos de, su valoración llegó a menos de $1 billion, una empresa que está valuada, creo que en su mejor momento, 45 billones. Bird, por ejemplo, que era la de las patinetas, hoy vale, es algo así como $150 millones. Y creo que hemos visto un montón de ejemplos de compañías que hoy valen 95% menos de lo que valían en su momento. Todo parte de esta burbuja y pues estamos simplemente en la realización de que no todos los negocios son tan buenos. Pero tocar la oportunidad, ¿no? Hubiera podido ser increíble. La verdad es que la experiencia de montar en scooter era increíble. Un mundo lleno de scooters es un mundo increíble.
No exageremos, Miguel, por favor, no exageremos.
No, a mí me encantaba.
Yo me he comprado una scooter ahora. Me compré una scooter hace poco.
Pero es una delicia, ¿no? O sea, montarse en eso, como agarrarlo, montarse, llegar. O sea, es súper divertido.
Sí,
mal negocio. Pero mal negocio, pero a nivel de usuario, de experiencia de usuario, era wow, ¿no? cero publicidad, crecían como locos, la gente le fascinaba. Sí, pues no lograron los economics. Yo me imagino que en su momento pensaban que iban a poder hacerlas más robustas, que no se las iban a robar, que no sé, que la tecnología iba a avanzar de cierta forma, que se iba a poder, pero no pasó, ¿no? Pero eso es parte del emprendimiento, ¿sí? Fallar. Ahorita ustedes lo decían, pensar en grande, sí, pensar en grande. Y a veces sale, a veces no sale. Eso no quiere decir que uno no deba pensar en grande.
Yo creo que es interesante también la psicología y la gestión de las emociones, del roller coaster emocional por el que pasa un emprendedor por todos estos ciclos. Creo que es muy importante como en los momentos en los que estás pues arriba de la cima, siempre intentar mantenerte como en un punto muy estable, ¿no? Que cuando parece que eres Dios, pues no te lo creas, pero cuando parece que lo que estás haciendo es una mierda, pues tampoco te lo creas completamente. Creo que va a ser como una... Bueno, no, es un reto este año, creo que va a ser un reto para muchas personas. Y bueno, es un tema de mental health que hemos pensado que algún día querríamos hablar.
Totalmente, no sé si... totalmente. Vamos a hablar sobre ello, yo creo que en el próximo capítulo. Pero hagamos, esta es una muy buena introducción para predicciones de 2023. ¿Cómo en el 2023 y cuáles son sus predicciones generales de lo que viene este año?
Bueno, yo ya di mis predicciones en el segmento de 2022. Perdona a ustedes y a los radioescuchas por tamaña impertinencia. Pero más o menos lo dije. Yo creo que este va a ser un año relativamente difícil porque hay poca liquidez. En general hay menos inversión y hay muchas empresas que a lo mejor levantaron en 2021 en el tope de la burbuja y que le va a tocar volver a salir a levantar este año y que a lo mejor no va a ser tan fácil, sobre todo para empresas que levantaron mucho dinero, que tienen valorizaciones muy altas y que esas inversiones vienen con preferencias de liquidación y que el mercado ha caído 70% y que a lo mejor hay empresas donde las preferencias de liquidación son mayores a la valorización que actual, digamos, corregida para este año. Y esas empresas van a estar en problemas. En fin, es un año de incertidumbre por la inflación, es un año de incertidumbre por la guerra en Ucrania, es un año de incertidumbre por las tasas de interés, y en la medida que esas cosas no haya más claridad, es difícil hacer predicciones muy sólida y muy seria, creo.
¿Alguna industria que te parezca que va a ser muy hot este año, aparte de lo que ya hemos hablado de AI?
No, yo creo que definitivamente AI va a ser lo hot. Creo que todas las empresas van a empezar a pitchar algo con AI, incluso las que no tienen nada que ver con eso. Y en general creo que la industria va a ir un poco en esa dirección de empezar a agregar inteligencia artificial a todos los productos digitales que haya y mejorar la experiencia con eso, tanto motores de recomendaciones, generación de contenido, en fin, lo que sea. Y creo que este va a ser el año de la inteligencia artificial.
Yo creo que este año va a estar marcado por una completa transformación de nuestros trabajos con AI también. Como creo que va a haber una primera fase en la que aprender a trabajar en conjunto con esta tecnología y con todas las nuevas herramientas que están surgiendo, que están siendo creadas, va a darle a muchas personas pues una ventaja competitiva, y luego va a haber una segunda fase en la que esto se va a convertir realmente en el como una necesidad, un poco como cuando habían ordenadores y, ¿sabes?, las primeras personas que usaban ordenador pues tenían una ventaja, pero luego se convertía en algo esencial. Y como dice Dani, pues creo que todas las empresas, nosotros estamos trabajando con las empresas de nuestro portfolio para intentar entender cómo pueden introducir esta tecnología para hacerlas más eficientes. Y realmente creo que esto ha llegado también en un momento muy adecuado, porque es un momento de optimización, recorte de costes, y esta tecnología pues ayuda mucho en este sentido. Ayuda al final a hacer más con menos. O sea, creo que igualmente ya hubiese tenido una adopción gigante, pero creo que es que el momento es el momento perfecto para que se adopte de forma mucho más rápida. En cuanto al... Sí.
Nada más déjame comentar algo del AI. O sea, tiene que estar, las empresas de software tienen que tener en su roadmap, en su product roadmap, aplicaciones de AI, no por el buzzword, no para presentar inversionistas, no para salir en prensa, sino porque simplemente es una tecnología tan poderosa que va a cambiar muchos de los procesos que hoy están utilizando las empresas de software en donde estamos invertidos o las empresas de software que ya arrancaron. Tiene que estar ese elemento en el producto. Estoy 100% de acuerdo, más allá de que se use o no se use para prensa, para levantar capital, absolutamente.
O sea, de hecho, mi predicción es que, o sea, en los últimos 2 meses hemos estado viendo cientos de compañías de AI y un poco la conclusión que estamos sacando es que es muy difícil. O sea, uno de los retos principales de construir una compañía de AI a día de hoy es la defensibilidad. Porque al final es una tecnología en la que todo el mundo, a la que todo el mundo tiene acceso. Entonces, la pregunta de, oye, ¿cómo vas a construir una defensibilidad a largo plazo con este producto? No está nada clara la respuesta. Lo que sí que está muy claro es compañías que ya existen pueden ser mucho mejores si adaptan la tecnología. Entonces, me parece más interesante como productos o negocios que se construyen internamente que productos que se lanzan de nuevo, aunque a mí me encantaría que fuera al revés. Bueno, o sea, las dos cosas son buenas porque también ayuda a nuestras propias compañías, pero de cara a nuevas inversiones está siendo difícil encontrar oportunidades interesantes como inversión por este problema de cómo se pueden defender a largo plazo.
Absolutamente. Y parte de la defensibilidad viene de la data que se ha creado y se ha ido construyendo a través de los años, ¿no? Una empresa, por ejemplo, como Yana, que justamente es un chatbot que está programado para resolver temas de salud mental. Lleva más de 10 millones de downloads, lleva años trabajando y años acumulando data de chats con los que ha atendido, digamos, esta problemática con sus usuarias y sus usuarios. El incorporar AI en su plataforma para hacer este chatbot mucho más poderoso es súper defendible porque nadie en el mercado de habla hispana tiene tanta data de interacciones con usuarios relacionados con salud mental. Entonces, es muy emocionante. O sea, porque si bien en años pasados el AI y el machine learning era un tema nada más como de buzzword para poner en el deck de levantamiento de capital, ahora se vuelve de verdad una posibilidad extraordinaria. 100% de acuerdo contigo, Ana.
¿Cuáles son tus predicciones de 2023?
Faltaba una de Ana. Ana, te faltaba una.
Bueno, iba a hablar del ecosistema en general como predicción. Yo creo que un reto que vamos a tener es que vamos a ver como, bueno, una decaída un poco del entusiasmo en general. Ya ha empezado, ¿no? Pero creo que va a continuar. Número creciente de escépticos alrededor de la región. Y bueno, creo que eso que va a ser un reto tanto para las personas que, bueno, para todo el mundo que trabaja en el ecosistema para seguir, pues, continuar y un poco lo que comentaba antes en relación a salud mental, gestionar un poco la psicología de todo esto. Es mucho más sencillo, pues, estar en el ecosistema cuando, pues, estás siempre en la portada de las buenas noticias que cuando no, pero eso es, o sea, creo que como ecosistema tenemos que trabajar en apoyarnos unos a otros y mantener como un poco los ánimos altos.
Totalmente, totalmente. Y va de la mano con una predicción, digo, que es muy obvia, pero yo creo que nos tenemos que preparar. En 2022 se da la corrección en las valuaciones en los mercados públicos. En 2022 se hace muy claro el hecho de que el capital va a ser más caro y mucho más difícil de acceso. En 2023 se va a sentir eso en las empresas. En 2022 se hacen rondas internas en donde inversionistas fortalecen su portafolio para que pueda seguir y levantar capital en un mejor momento. En 2023 ese acceso va a estar mucho más limitado. Y entonces 2023 se va a sentir muy duro, y va a ser un momento difícil para la gente que trabaja en startups, que desgraciadamente perderá su trabajo. Va a ser muy difícil para esas empresas que, bien decía Dani, que tienen un valor hoy de mercado inferior al valor de capital que han levantado. Entonces se va a sentir muy duro, muy, muy duro. Y yo creo que eso contrasta con las oportunidades que se van a ver. Entonces va a sentir duro, van a haber malas noticias, vamos a tener que, como ecosistema, apuntalar el entusiasmo, ayudarnos, ser positivos, pero va a ser muy difícil. Y al mismo tiempo, el anticipo que todo lo que es muy early stage va a tener un gran año. O sea, el early stage, pre-seed, seed, va a ser muy emocionante. Van a haber cosas muy interesantes allá afuera. Van a haber equipos muy experimentados que surgieron en estos momentos que describía Ana como favorables. Estos colectivos que se animaron en este momento favorable, pues va a regresar y va a traer nuevas ideas. Y va a haber capital. Va a haber capital, va a haber interés. Siguen viniendo, por lo menos yo estoy sintiendo la misma, el mismo entusiasmo por Latinoamérica de los seed funds y de los early stage funds. Entonces yo creo que va a ser un gran, gran año para el early stage en Latinoamérica. En calidad, va a ser un gran año. En actividad, van a ser proyectos bien interesantes.
Pues yo estoy de acuerdo en parte con muchas de las cosas que están diciendo. Miren, yo creo que el 2022 estuvo marcado por pocas noticias de fundraising. A principio de 2022 se hablaba mucho de que los fondos tenían mucho dry powder, es decir, tenían mucha plata para invertir, pero luego transcurrió todo el año y vimos que, digamos, que las rondas anunciadas eran muy bajas. Esto obviamente genera un problema, y es mucha plata se invirtió que no se anunció, que es lo que dice Fede, que básicamente las compañías lo que hicieron fue captar capital seguramente de sus propios inversionistas. Toda esa plata salió de los fondos, se invirtió en estas compañías, se fortalecieron estas compañías, digamos, donde ya estaban invertidas estos fondos. Eso obviamente baja el nivel de plata disponible que hay para nuevas compañías, ¿cierto? Se usó mucho, pues, en para esta, digamos, para darles un respiro a las compañías. Entonces entramos en un 2023 con menos plata de la que creemos que hay, y para compañías, digamos, que ya están seguramente después de su serie A, con opciones bastante limitadas de fundraising. Yo, como he resumido mi predicción del 2023, es: este es el año donde realmente nuestros miedos se van a hacer realidad, ¿cierto? Porque hemos hablado de muchos miedos y muchas cosas que pueden pasar y todo, pero no lo hemos visto. Y esta semana vi una persona súper famosa, tipo un Charlie Munger gringo, que él decía: lo más impresionante de las burbujas es que nadie se quiebra, ¿sí? Los negocios no se acaban. Y obviamente eso dice mucho, porque es natural que los negocios tengan un ciclo y se vayan acabando, y que cosas que funcionaban después no funcionan, o que cosas que realmente nunca funcionaron deben acabarse y dejar, digamos, de tomar recursos del ecosistema. Eso es en general para la economía en general, no para startups. Entonces yo creo que este va a ser un año de realización, donde muchos de los miedos que hemos tenido van a empezar a pasar. Entonces 2022 es un año de preocupación, este va a ser un año de ocupación, es decir, donde realmente van a pasar las cosas que tememos. Obviamente, gran parte de ser emprendedor es ser optimista, pero una cosa es ser optimista y otra cosa es ser un idiota. Uno...
Solo hay esas dos.
No, cuando uno tiene suficiente información y cosas, es importante usar esa información. Entonces, uno como emprendedor debe ser optimista, pero no idiota. Y obviamente, pues, uno donde pone la vara o donde nivela es un arte, pero les voy a dar otra predicción no tan optimista. AI, yo creo que va a ser buzz, y se va a acabar rápidamente el buzz, simplemente porque, a pesar de que es una gran tecnología que ha demostrado muchas cosas, está muy joven todavía. Entonces siento que, digamos, que está generando lo que queremos, y es que mucha gente entienda que existe y empieza a pensar en aplicaciones y en nichos y en cosas que se pueden solucionar, pero no está listo. Entonces seguramente va a ser un año donde va a haber mucho inicio. O sea, esto lo que va a ayudar es que mucha gente se enamore de la tecnología y empiece a construir cosas con esa tecnología, pero estamos lejos de ver realmente cosas útiles pasando con esa tecnología, excepto en algunos nichos, en algunas cosas muy, muy, muy especiales. Entonces yo soy de los que pienso que esto va a ir mucho más lento de lo que parece, un poco como cuando empezamos a hablar de carros autónomos 10 años atrás, ¿sí? O 7 años atrás, o 5 años atrás, como que falta bastante, pero es importante porque gracias a esto es que vamos a llegar a ese futuro, ¿sí?
¿Qué opinas de esto, Dani? O sea, yo puedo no tener intuición, pero no entiendo profundamente la tecnología y lo que está pasando. ¿Tú qué opinas?
A ver, yo lo que creo que va a pasar con GPT-3, luego GPT-4 y todas estas cosas, es que se van a volver un commodity como Google Maps, que es una tecnología que está disponible a través de una API para que cualquier persona lo pueda integrar en sus productos. Creo que más que ver una compañía nueva que solo hace AI, como hemos visto con OpenAI, lo que vamos a ver es que estas compañías como OpenAI, que probablemente va a ser absorbida por Microsoft en algún momento, o Google, que compró DeepMind, ¿cierto?, hace un par de años atrás, es que vamos a ver que con la inteligencia artificial y con todos estos modelos de machine learning pasa algo similar a lo que pasó con AWS, con Amazon Web Services, ¿cierto? Que Amazon construye toda esta infraestructura para sí mismo y después la empieza a vender a terceros y después se vuelve un commodity. Cualquier persona que quiere hacer un sitio web hoy o una plataforma tech la construye sobre Amazon Web Services o Google Cloud o Microsoft Azure, que es el equivalente de Microsoft. Creo que con estos modelos va a pasar algo similar. Se van a ofrecer como servicios. Cualquier empresa que los quiera ocupar los va a poder ocupar pagando un pequeño fee por cada transacción que hace con esa API. Y yo sí soy más optimista que Miguel en el sentido que creo que esto sí va a cambiar muchos productos para los consumidores, porque creo que la mayoría de las empresas van a empezar a adoptar esta tecnología y a embeberla dentro de las soluciones y los productos que producen.
Mi único tema es 2023. O sea, obvio que yo creo en esto más que nadie, me encanta, pero 2023, a diferencia de lo que muchos piensan, yo no creo que sea un año, digamos, donde esta tecnología esté en su prime time. Ese es mi punto.
¿Y tú qué crees, Dani? ¿Tú crees que sí vamos a ver aplicaciones más rápido de lo que estima Miguel?
A ver, es que lo que pasa con estos modelos, GPT-3, la tercera iteración de GPT, ¿cierto? GPT, había un GPT, después un GPT-2, después GPT-3. Este año vamos a ver GPT-4, que creo que es... No me acuerdo bien los números, pero 100.000 veces más poderoso.
Yo he oído que es increíble.
GPT-4. Entonces lo que va a poder hacer GPT-4 es alucinante, seguramente.
Si te fijas, ChatGPT no está sobre GPT-3, está sobre GPT, una versión casi antes de la 4. O sea que no debería ser tan diferente a lo que es ChatGPT hoy.
Puede ser. Vamos a ver qué tan sorprendente es. Pero en fin, yo creo que estos modelos sí. Van a avanzar bastante rápido porque al final, si uno conecta un modelo como este a la web, porque ChatGPT no está conectado a la web, si uno le dice, oye, ¿cuál es el precio del stock de Google hoy? Te dice, no sé, porque no tengo acceso a la web. Ahora, eso es porque ese producto está restringido. Si ese producto estuviera sin esa restricción y permitiera ir a Wikipedia para responderte cosas o ir a un sitio donde están los precios de las acciones, por ejemplo, o cualquier otro sitio donde hay datos referenciales para poder procesarlo y entenderlo y explicarlo, creo que esa tecnología sí se vuelve mucho más potente. Me imagino que eventualmente el producto que ellos van a lanzar va a tener eso. Me imagino que la integración que va a hacer Bing, que es el buscador de Microsoft, que está integrando toda esta tecnología, va a ser así. Y creo que eso puede ser muy, muy potente. Creo que puede disrumpir, no sé si esa palabra existe, disrupt el mercado del search. Y creo que Google va a tener que reaccionar. Ahora, también hay que tener en cuenta que los Transformers, que es la tecnología detrás de GPT-3, la inventó Google, ¿cierto? Hay un paper famoso que se llama Attention is All You Need, de 2017, donde se da inicio, ¿cierto?, toda esta revolución de los Transformers, que es la tecnología sobre la cual está basado GPT-3. Y esta tecnología la inventó Google, y Google seguramente tiene, tras bambalinas, algo mucho mejor que GPT-3, o al menos igual de bueno. Las razones por las cuales Google no ha lanzado eso, yo adivino que son, una, porque no hay claridad sobre el copyright y los datos con los que se ocupa para entrenar esto, no hay una claridad legal
100%. No funciona bien, esa es la verdad, o sea, si tú le preguntas 10 cosas... O sea, cuando tú vas a preguntas específicas, es muy probable que falle. Sí.
Pero ¿por qué? Porque Google es una empresa mucho más grande, o sea, es una empresa enorme, y como empresa enorme no puedes lanzar cosas sin,
exactamente.
Sin pensar tanto.
Ese es un problema, y el otro problema es que esto de alguna manera canibaliza el negocio del search, que es la vaca lechera de Google. Entonces Google no tiene ningún incentivo financiero, al menos, para lanzar una tecnología como esta. Ahora, sobre lo que dijiste, Miguel, recién, GPT-3 te contesta cosas que no tienen sentido a veces porque no está conectado a la web, está desconectado de la web. Entonces se entrena con los datos y queda de una manera estática. Pero ese modelo, si uno lo conecta a la web, para que cuando tú preguntes quién es Albert Einstein, en lugar de responderte lo que se acuerda por su entrenamiento, digamos, va a Wikipedia, parsea rápidamente la página de Albert Einstein y te responde la pregunta, eso es un producto mucho mejor.
GPT-3, pero eso cambiaría la manera de enseñarle al modelo. Y yo me imagino que enseñar al modelo es demasiado caro. Y precisamente por eso es que toman una foto de internet en un momento dado y lo ponen a aprender sobre esa foto. Si fuera en tiempo real sería...
De acuerdo, órdenes
de magnitud más complejo.
Pero mira, el problema que tiene GPT-3 o la expectativa que tiene la gente con ChatGPT hoy es que la gente quiere preguntarle, oye, ¿quién fue más importante para la historia de la humanidad? ¿Luis Pasteur o Albert Einstein? Y GPT-3 te va a responder algo que es lo que llaman alucinar, que es como va a buscar dentro de los entrenamientos y va a construir un texto medio random a partir de eso. Pero GPT-3 ya tiene la capacidad de ir a la página de Wikipedia, leerla en tiempo real, guardarla en su memoria del request que tú estás haciendo, leer la página de Luis Pasteur, leer la página de Albert Einstein y construir una respuesta a partir de eso. Eso ChatGPT no lo está haciendo porque tiene un bloqueo, digamos, el producto que lanzaron al mercado tiene eso bloqueado, pero podría no tenerlo. Y en el momento que tú desbloqueas eso, la máquina se vuelve mucho más potente. Y algunos de los productos que estamos viendo, que yo he visto por ahí dando vueltas, es gente que combina ChatGPT con hacer estos requests asíncronos a Wikipedia, a un sitio web donde hay información financiera o la información que sea, y construir respuestas más sofisticadas de lo que podría construir ChatGPT sin acceso a internet, en ese momento, para tu request específico. Entonces, la tecnología es mucho más potente de lo que la gente puede usar hoy. Y yo recomiendo a la gente que le interesan estos temas que en lugar de usar ChatGPT, que es un producto más consumer facing y más, digamos, con limitaciones, que vayan a usar directamente GPT-3 en la beta de OpenAI. Se puede usar directamente GPT-3 y se puede ocupar de una manera mucho más abierta. O que si saben programar, que jueguen con la API y que hagan cosas con la API, porque se puede hacer cosas mucho más sofisticadas de lo que hace ChatGPT. Lo que pasa es que ChatGPT tiene todas estas restricciones por un poco lo que decía Ana también. Uno no puede lanzar un producto que te va a responder cosas que... solo que porque leyó por ahí en internet, ¿cierto? Porque el internet está lleno de racismo, sexismo y cosas nefarias que uno no quiere que su producto tenga, y por eso tiene todas estas restricciones. Entonces, esa sí creo que es una parte donde hay que perfeccionar y preocuparse mucho más. ¿Cómo hacemos que estas inteligencias artificiales no aprendan todas las cosas malas que hay dando vuelta en internet? ¿Y quién va a ser la persona que va a decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Porque también eso también... Hay implicancias éticas y, en fin, son temas complicados. A mí lo que más me fascina de todo este tema de inteligencia artificial es cómo pone de cabeza las leyes de copyright, porque estos modelos se entrenaron con información abierta de Wikipedia y mucha información que gente ha publicado y que gente no ha entregado su consentimiento para que se ocupe para entrenarse en un modelo de este tipo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, con las imágenes? DALL-E, genera una imagen. Ese modelo se entrenó con un montón de imágenes de ilustradores que gastaron su tiempo y su dinero en producir esas ilustraciones. Después DALL-E se entrena con esas imágenes sin que estos ilustradores sepan, y después ese mismo modelo está dejando sin trabajo a estos ilustradores, ¿cierto? Que fueron los que proveyeron todo el contenido para entrenarlo. Eso es un dilema ético súper profundo, súper interesante, y sobre para el cual no hay un marco de discusión estructurado, y estas son cosas sobre las que vamos a tener que aprender a discutir. ¿Qué pasa con el copyright? ¿Qué pasa con, cierto, con un montón de cosas que las leyes actuales no consideran?
Ah, sí, ya sé.
¿Vieron este tweet?
Sí.
A ver, aquí de pronto. Ese es el Sam Altman, el CEO de ChatGPT, o pues de OpenAI. Y él tuiteó esto, dice que ChatGPT es increíblemente limitado. Es suficientemente bueno en algunas cosas que pueden crear la mala percepción, digamos, de que es algo impresionante o increíble. Es decir, le está diciendo, esto puede generar la impresión de que es algo más grande de lo que es actualmente. Es un error depender en esto, en ChatGPT, para cualquier cosa importante en este momento. Es un preview del progreso que estamos haciendo, pero nos falta todavía muchísimo.
Sí, un poco como los VCs primerizos que hablábamos, ChatGPT es capaz de decir cosas incorrectas con mucha confianza. Es como... Es un poco lo que es, como que da una sensación o sea, dice con mucha seguridad cosas que quizás no son correctas. Es un poco el problema que tiene hoy. Pero lo que iba a mencionar antes, en línea de lo que decía Dani, de pues todas las implicaciones éticas y la de, bueno, discusiones intelectuales que se tienen que tener alrededor de una tecnología así cuando de repente pasa a formar parte de nuestras vidas. En Nueva York las escuelas han prohibido ChatGPT y ha sido una... Bueno, ha habido como mucha discusión al respecto. O sea, obviamente esto impacta, bueno, a muchas personas, pero los profesores, por ejemplo, imagínate ser ahora un profesor que les está poniendo deberes a tus alumnos de hacer redacciones. De repente aparece esta tecnología, ¿cómo lidias con esto? Es un problema súper difícil y la primera reacción ha sido prohibirlo. Y obviamente pues no, seguramente no es la mejor. También entiendo que se tenía que hacer algo rápidamente.
Sí, pero lo puedes acceder desde tu casa, ¿no? Entonces,
sí, no sé
qué estás simplemente...
No significa prohibirlo, no sé cómo lo hacen.
Que banean de las redes. Entonces tú desde
la escuela no.
Desde la red de la escuela no puedes entrar. Yo creo que es una forma simplemente de decir, no estamos de acuerdo con esto. Y punto, porque pues tampoco lo puedes parar, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es una forma de decir necesitamos tiempo para ver cómo lo incorporamos en el día a día. Espero que sea un poco eso, porque no creo que se pueda ir en contra de una nueva tecnología para siempre, pero es un problema difícil de resolver. El otro tema...
Seguramente es como las matemáticas, ¿no? Pues antes
con la calculadora, no se usaba lo comparaban la calculadora. Con la calculadora, cuando apareció la calculadora, por ejemplo.
Total.
Sí, y el otro tema, yo sí que pienso que 2023 va a ser un año importante para Generative AI, pero creo que una de las cosas que sigue siendo, o sea, si algo puede frenar un poco toda esta trend, yo creo que los costes computacionales siguen siendo un reto para la evolución de esta tecnología. Y de hecho, pues la inversión, se habla de que la inversión de Microsoft en OpenAI, gran parte de ella va a ser con créditos de Azure, que es pues estos web services que tiene Microsoft, porque precisamente es uno de los retos de cómo se escala esto de forma más barata.
Sí, total. No, todavía muchos retos. Otra vez, mi predicción de 2023 es simplemente que esto no es tan grande como parece. Hoy lo será y es suficientemente grande para incentivar a un montón de emprendedores y emprendedoras a que entren en este mundo a construir sobre esa tecnología o esa tecnología, porque definitivamente lo que hemos visto que es capaz de hacer es increíble y sí es capaz de hacer muy bien cosas de nicho. Entonces sí veremos seguramente bastante desarrollo en temas de nichos específicos que usan tecnología como esta. No sé si vieron, una persona tomó como todos los transcripciones de como del podcast, de un podcast. Entonces, básicamente, primero pasó todo por AI, lo pasa a texto y luego se lo da a un modelo parecido al que usa ChatGPT y le permite preguntarle cualquier cosa que hayan dicho en ese podcast. Entonces, digamos que un uso que sí veo es, por ejemplo, el mejoramiento o poder usar estas cosas para buscar sobre contenido que antes no se podía buscar, ¿sí? Eso es increíble.
Es increíble.
Obviamente, un YouTube ya lo lleva haciendo un tiempo, pero no lo hace tan bien. En cambio, imagínate si tú puedes decir, oye, quiero ver en Beta Podcast qué han hablado sobre tal, y te sale todo. impresionante. Eso hoy se puede hacer. Pero son cosas de nicho. Problemas acotados. Pero bueno, eso, simplemente para dar un take contrario sobre algo que todo el mundo está pensando diferente. Y definitivamente siento que mi predicción más grande del 2023 es que vamos a volver a las bases del emprendimiento. Y es soñar, construir, trabajar duro, con mucho foco en el negocio. Eso filtrará a mucha gente, eso emocionará a mucha otra, pero básicamente será un año en donde le diremos adiós a miren este término, a muchos one-trepreneurs, emprendedores, wannabe emprendedores, pero que realmente no son emprendedores, y que lo hacen o por estilo de vida o porque definitivamente es muy cool, pero que definitivamente no están dispuestos a pasar por los malos momentos y por toda la convicción que se necesita para hacer cualquier cosa, o construir una empresa, que es realmente muy difícil. Esas son mis predicciones. Bueno, pasando al primer tema importante de este año. Empieza el año, muchos emprendedores estarán pensando en aplicar aceleradoras, a YC específicamente, que se ha vuelto, digamos, la aceleradora más grande y más popular del mundo. Y me encantaría saber ustedes qué opinan de YC. ¿Lo recomiendan? ¿No lo recomiendan? ¿Para quién es bueno? Yo creo que Ana tiene mucho, mucho que aportar en esta conversación. Ana, tú, ¿cómo es a YC? ¿Qué opinas de YC? ¿A quién se lo recomiendas?
Sí, pues yo estuve en YC, hice el batch de Summer 19. O sea, hace unos años pasé por la aceleradora con mi empresa y para mí fue una experiencia increíble, realmente transformacional. La verdad tenía bastantes dudas de cuando estábamos con mi equipo pues considerando si tomar la oportunidad o no. Al final nosotros veníamos, o sea, habíamos estado... veníamos de 2 años realmente estudiando en el MBA, y bueno, planteábamos un poco, oye, ¿va a ser realmente una experiencia útil con el tipo de background que tenemos? Y acabó siendo realmente importante para nosotros. Creo que YC tiene dos valores principales. El primero es la comunidad que hay alrededor de YC, la cantidad de alumnos pues, construyendo cosas interesantes, y un poco como estos alumnos, la voluntad que tienen de ayudar a otros alumnos. Creo que YC hace como un trabajo muy bueno de conseguir que no solo ellos tengan que aportarte el valor, sino que la comunidad sea la que también te apoye cuando estás ahí. Y bueno, y la comunidad es tanto pues, los alumnos anteriores, los de tu batch también, pero también pues, la comunidad de inversores que prestan atención a las compañías que están ahí. Entonces, en ese sentido fue muy útil. También fue muy útil un poco... Creo que YC son expertos. Como comentaba, nosotros veníamos de haber estudiado pues, en el MBA, pero creo que YC es experto en esta fase tan inicial de cuando estás realmente empezando, que es un tipo de conocimiento muy diferente al que puedes aprender en otro lugar. Y ellos son expertos y tienen una ventaja, que es que ven tantas compañías. O sea, cada año pues ven miles de compañías y cuando ves este tipo de volumen empiezas a tener como reconocer como patrones, y entonces cada vez que hablábamos con algunos de los partners allí pues eran conversaciones muy útiles y transformacionales, porque te sabían decir muy bien, oye, mira, esto que lo que te estás encontrando lo he visto 5 veces antes, así es como ha acabado, y eso creo que es un conocimiento muy especial. Y muy
pero depende mucho de quién te dé el consejo, ¿no? Porque yo conozco casos de personas que han seguido esos consejos y han echado a la borda a su compañía.
¿Esos consejos en concreto?
No, digo que de pronto te tocó un partner que no tiene tanta experiencia, no sé, ¿sabes? Y puede te dice, no, ¿sabes qué? Lo que está pegando ahorita es esto, cambia todo tu modelo y llévalo por allá, y terminan yéndose por un sitio que no es.
Sí, a ver, creo que como emprendedor también, o sea... Uno de los skills más importantes de cualquier emprendedor es saber tomar consejos. O sea, saber decidir qué consejo es bueno y qué consejo es malo. pero creo que también, o sea, los consejos con los que partes también son importantes de cara a la probabilidad que el consejo que acabes consiguiendo, decidiendo seguir sea bueno. Entonces tampoco no estoy diciendo que tengan la solución a todo y que siempre acierten, pero creo que es una forma de pues, acceder a consejos que son relativamente pues, en media buenos porque vienen de mucha experiencia pasada.
Y por igual ejemplo, que en, ese sentido, otros, sí. En ese sentido, ¿tú crees que hay valor, por ejemplo, de hacer un YC latinoamericano? O sea, alguien que haga una aceleradora totalmente enfocada en Latinoamérica de tal forma que haya más know-how latinoamericano del que puede tener un YC.
Sí, yo creo que sí. O sea, yo creo que al final lo que aporta... A ver... Creo que es muy difícil hacer una aceleradora, o sea, creo que realmente YC es una de las pocas organizaciones, una de las pocas aceleradoras a nivel mundial a quienes les funciona este modelo, pero creo que sí que hay valor. Bueno, también hay como casos de éxito de aceleradoras más pequeñas, me refiero más a nivel tan masivo como lo que tienen ellos, es muy difícil de hacer, pero creo que sí que hay valor en pues una versión más local en la que pues todos estos consejos, toda esta red y comunidad sea muy local y entonces esté destinada pues a dar pues consejos que apliquen mucho a esta región. La otra parte de YC importante son los inversionistas, como mencionaba, que yo creo que, bueno, si fuera en Latinoamérica se tendría que seguir construyendo una red que fuera tanto local como internacional.
O sea, ¿tú quién crees que es el candidato perfecto para ir a YC?
O sea, el perfecto es
el que más provecho le saca.
Digamos. Sí, el que más provecho le saca son aquellos emprendedores que necesitan, que quizá no tienen una network, una red de contactos tan fuerte, tanto de pues, otros emprendedores o inversionistas.
Sobre todo en Estados Unidos, sobre todo para empresas que tiene sentido que vayan a Silicon Valley y que levanten dinero en Silicon Valley. Yo creo que para ese tipo de empresas tiene mucho más sentido.
Exacto. O sea, yo creo que, por ejemplo, el provecho que le saca una empresa latinoamericana a YC es mayor que el que le saca una empresa en Silicon Valley yendo a YC. Por eso para nosotros era una pregunta importante si queríamos hacerlo o no. Nosotros igualmente le sacamos provecho, pero creo que si no has tenido un contacto antes con este ecosistema, puede cambiarte mucho. O sea, puede realmente tener un impacto en el futuro de tu compañía. También depende un poco de los ciclos. O sea, yo, por ejemplo, este batch creo que va a ser mejor que los anteriores, la calidad de los emprendedores, porque creo que en momentos de más exuberancia de capital, pues quizá hay personas que dicen, oye, lo voy a hacer sin tener que pasar por una aceleradora. Cuando hay más escasez, pues quizá te conviene, o sea, estás más abierto, hay mejores equipos estando más abiertos a tomar, bueno, algo así, porque al final no creo que es también importante recordar que al final pues la parte negativa de una aceleradora es que, bueno, y de YC es que al final te invierten poco dinero a cambio de un gran porcentaje de tu empresa. Ese es como el trade-off que estás haciendo aquí. Pero tengo curiosidad, por ejemplo, Fede, ¿tú cómo ves vosotros desde OlvyP? ¿Cómo seguís las empresas que están en YC o cómo...?
Por supuesto. Tenemos empresas muy exitosas que pasaron por YC como Nubocargo, Fintual, Flat, Mendel. Entonces estamos muy contentos con esas inversiones. Yo creo que desde un punto de vista macro, YC fue fundamental para Latinoamérica. Y yo encuentro dos aportes alucinantes a la región que debemos de recordarnos siempre cuando hablamos de YC. El primero es que YC le permite a un grupo de emprendedoras y emprendedores latinoamericanos a creérsela. Y sitúense nada más en 2017, 2016, no había tantos emprendedores que se la creyeran, que creyeran que podían construir algo gigante. Y esa confianza que le dio a muchos equipos YC es en parte, o explica en parte, el éxito de muchos escalamientos y de muchas startups que hoy admiramos muchísimo. Entonces, esa es una cosa valiosísima, genial. La otra cosa increíble es cómo un grupo de emprendedores y emprendedoras que quizás no tendrían acceso a capital y que no tienen acceso a algunas redes de contactos, particularmente emprendedoras jóvenes, o emprendedores que no vienen de niveles socioeconómicos altos o que no vienen de capital, de familias con capital, pues de pronto esas emprendedoras súper jóvenes, YC les dio la oportunidad y creyó en ellas. Y eso es increíble también, porque nosotros, como fondos de VCs, les estábamos fallando a esos equipos. Y YC apostó en ellos, y YC generó unas grandes historias a partir de emprendedoras súper, súper jóvenes que no venían de capital, como tradicionalmente había sucedido en Latinoamérica. Lo que yo sí creo es que YC se optimizó mucho para los años de exuberancia. Las metodologías del Demo Day, las condiciones incluso últimas que tienen condiciones que yo creo que están, que ahora son poco adaptadas al mercado. Uh-huh. Y yo lo que me encantaría, y estoy seguro, Ana, que tú juegas un papel ahí en la comunidad, sería interesante, o va a ser muy interesante ver cómo YC se va a adaptar al nuevo entorno, con menos FOMO, con menos, con una lógica de due diligence más razonable. En este entorno, ¿qué va a hacer YC? ¿Qué rol va a tomar? Va a ser muy interesante porque los necesitamos, sobre todo en Latinoamérica.
¿Es una pregunta o una pregunta retórica?
Bueno, sí, es una pregunta retórica, pero si hay pistas, sería increíble que nos las comentaras. O sea, ¿cómo se está adaptando YC en este nuevo entorno en donde hay due diligence, en donde ya no hay tanto FOMO, en donde no se trata de generar un hockey stick de 6 semanas para levantar el capital que se quiera? ¿Qué está haciendo?
Yo creo que algo muy interesante para los emprendedores o emprendedoras escuchando es leer lo podemos poner quizá en el texto del podcast, un comunicado que Michael Siebel, que hasta hace poco era el presidente de YC, envió, como creo que era en mayo o así, cuando pareció que la situación macroeconómica estaba empezando a cambiar, un poco hablando de pues cómo iban, un poco predicciones y consejos para los emprendedores de cómo iban a ser los próximos años. Creo que es algo que recomiendo a todo el mundo leer, y sí que he notado pues un cambio de chip en los mensajes que se envían. Fueron bastante rápidos en reaccionar y como reunirse con los equipos y tener como reuniones con los equipos para hablarles un poco de cómo veían los próximos años, igual que hemos hecho nosotros en NFX, igual que habéis hecho vosotros en AllVP, Fede. Pero sí, yo creo que este batch, claro, el batch empezó el lunes, no sé cómo va a ser. Tengo curiosidad de hablar con emprendedores, emprendedoras cuando empiece, un poco cuáles son esos mensajes, pero está claro que ya ha cambiado un poco el tono.
Ana, ¿cuál es la tasa de éxito o de mortalidad de las compañías YC? ¿Eso lo publican?
Pues un dato, un dato interesante es que en cada batch hay un par de unicornios, históricamente. O sea, tú estás en... Puedes saber que, o sea, como inversor, por ejemplo, puedes ver a todas las compañías y dices, oye, sé que de esta lista, 2 van a ser unicornios. Esto ha sido bastante consistente los últimos años, lo cual es bastante impresionante. Pero no sé de mortalidad. Imagino que mortalidad bastante alta, la verdad. Mortalidad bastante alta.
Por ejemplo, de tu watch, o sea...
No lo sé.
No sé, de tus amigos o la gente que conoces. No o sé, sea, ¿todos 50, siguen funcionando? 50,
quizá 50-50 siguen funcionando o no. Sí.
Sí.
Luego también lo que es interesante de la comunidad es que la gente pues deja de trabajar en su empresa, pero en general son personas bastante comprometidas con seguir en el ecosistema para siempre, tomando diferentes roles, o empezando una nueva compañía, o invirtiendo. Entonces es muy activa la comunidad, incluso yo creo que he hecho más amigos de YC después, en los años después de mi batch, que durante el batch, que estás como muy enfocado en trabajar muy duro esos meses. Pero es interesante. Y en cuanto, lo que creo que es interesante es este nuevo deal al que se refería Fede, que lanzaron hace poco. Pero lo que creo que es interesante, Fede, es que les ayuda. O sea, si YC de alguna forma siempre se la arregla para ganar en todos los mercados, siempre salen ganando. Eso Porque ahora, por un lado, tiene un componente malo, que, por ejemplo, si las valoraciones caen, pues ese dinero extra con el MFN, con las condiciones que tiene, pues significa más dilución para los emprendedores, pero a la vez también el tener más dinero de entrada también te permite empujar un poco el momento en el que tienes que levantar capital. Entonces, funciona en los dos sentidos.
O sea, ese deal, la plata entra a la valoración más baja que se ha levantado, o sea, que se levante.
Es un deal que tiene dos patas. Una es una inversión, creo que son de 120.000 por un 7%, y luego, 125 y luego 375 adicionales.
¿Tomar o no tomar, o es obligatorio?
No, es obligatorio tomar, y eso sí que es con un MFN, que básicamente lo que significa es no hay valoración. La valoración que ese dinero, a la que ese dinero convertirá, será la próxima valoración que haya, la más baja de las siguientes.
Entonces, la más baja de los... O sea, ¿puedes explicar eso mejor? ¿Qué quiere decir la más baja de las siguientes?
La siguiente, cuando levantes dinero con un precio, con una valoración, a eso convertirá los 375.
Ok, o sea, básicamente va a convertir en la próxima ronda que marque precio.
Exacto. Entonces, claro, en épocas de exuberancia, pues no importaba tanto, porque si las empresas estaban levantando de YC algunas a 30, 20 post, entonces, claro, 375.000 sobre esa valoración es un porcentaje pequeño, pero si ahora volvemos a una realidad de 10 post después de YC, pues ya empieza a pesar un poco más. A la vez, también el hecho de partir con 500.000 y no 125, también te da más meses para tener una tracción cuando tengas que levantar. Entonces, no sé, es un juego curioso.
¿Ya has visto alguna compañía que te haya llegado que tenga ese deal?
Sí, o sea, todas las de YC tienen este deal.
No, digo, que tú estés evaluando como inversionista.
Y que tenga el deal...
El nuevo.
Sí, he visto muchas, porque este deal está desde el Winter 22.
¿Y te genera como inversionista, se ve bien? O sea, ¿qué piensan los inversionistas de ese tranche de $375,000 adicionales?
Yo creo que el riesgo, o sea, lo que está sucediendo, está haciendo un poco difícil para inversionistas institucionales con fondos grandes. Está haciendo un poco difícil invertir en compañías de YC, porque al final, como fondo grande, si eres un fondo que lidera rondas, por ejemplo, necesitas una participación importante en las compañías en las que inviertes.
Tipo 20-25%.
O 15. Sí.
Okay. De 10 a 20, 20 digamos. De 10 a 20.
Entonces, claro, si YC ya parte con un 7%, si encima le añades lo extra que tienen y demás, llega un punto que hay fondos institucionales grandes que dicen, oye, no me interesa invertir en estas compañías. Entonces, como emprendedor de YC, acabas quizá con una cap table llena de pequeños inversores que nadie está súper comprometido con lo que estás haciendo. O sea, todos han puesto 100, 200 y al final creo que como emprendedor, especialmente en los momentos difíciles que vienen, es importante tener de tu lado un inversor que tenga skin in the game, o no sé cómo traducirlo, de tu lado, o sea, que para él o ella seas muy importante, que tu éxito sea muy importante. Y eso solo se consigue con fondos que tienen este modelo de alta convicción y alto compromiso, ¿sabes? Tampoco es recomendable.
Claro, y si la empresa no está tan hot, imagínate una empresa poniendo un número absurdo que valiera $1,000,000, YC se estaría llevando 37% de esa empresa obligatoriamente, y no hay manera de escaparse de eso. Entonces, cuando una empresa está muy hot, y hay mucha exuberancia, no es un problema, pero cuando una empresa no está tan hot y no hay tanta exuberancia, sí podría teóricamente volverse un problema, donde YC termina con un 50% de la empresa, y cuál es el incentivo de un emprendedor para seguir con una empresa donde YC tiene el 50%. En general, estas cosas importan cuando las empresas van no tan bien. Cuando la empresa va muy bien, está todo igual, porque está todo el mundo feliz, todo el mundo está ganando dinero, y está todo bien. Pero cuando las cosas, pero este tipo de deals raros con condiciones y qué pasa si no sé qué y convierte a tal condición dependiendo de tal cosa, esas cosas normalmente son nefastas cuando las empresas no van tan bien.
Y para complementarte, Dani, cuando las empresas van regular y quieren que NFX, que es el fondo de Ana, sea un inversionista, a veces eso que parece poco, $375,000, pueden ocupar tanto espacio que cuando NFX evalúa si entra y le dedica el tiempo y el capital a esa empresa, decide no entrar. Y entonces te pierdes la oportunidad de sumar a un fondo de la calidad de NFX. Entonces digamos, ese es un problema adicional que en ciertas situaciones se puede dar.
Sí, pero bueno, entonces, o sea, el problema es básicamente esos $375,000 pueden generar una dilución desproporcionada que desincentiva al emprendedor y muchas veces al inversionista.
Correcto. Correcto. Y quita flexibilidad. Exacto. Sí.
Y es lo que dice Dani, o sea, si te va súper bien y levantas a una valoración altísima después del batch, no te afecta tanto esos 375. Si no te va tan bien, y bueno, y lo de irte tan bien, o sea, hemos de recordar que no solo depende de tu negocio, también depende de la situación macroeconómica en la que te encuentres. Pues ahora mismo las valoraciones son así o son asá, depende de la situación. Pues si las valoraciones son más bajas, de repente el 375 empieza a pesar más. A la vez, lo que a mí me parece interesante, y por lo que creo que es una decisión inteligente por parte de YC, es que a la vez también tienes más dinero como emprendedor para poder sobrevivir un poco más sin tener que levantar. Entonces, si estás en ese grupo en el que tienes que levantar la que las valoraciones disponibles para ti son bajas, puedes tomar la decisión, es una decisión arriesgada, pero puedes tomar la decisión de posponer un poco el momento de levantar. Pero es arriesgada porque quién sabe qué va a pasar y también te pierdes un poco la oportunidad de capturar ese FOMO que YC crea a final del batch. O sea, es mucho más difícil levantar capital 3 meses después del Demo Day que el Demo Day. Entonces, son decisiones difíciles de los founders en esos momentos.
Un tema adicional para terminar. Este capítulo ha tocado muchos temas. Este no necesita de mucha explicación. Es cómo ven en Silicon Valley el venture debt. No digo en compañías muy grandes, sino desde que ya empiezas a tener acceso a ella, ¿cómo se ve eso? ¿Recomendable? ¿Poco recomendable?
No sé. Deuda, es un tema un poco delicado.
¿Sí?
Es un tema un poco delicado. Sí.
A ver, estamos sufriendo. Está las empresas viendo, sí. que tienen venture debt están sufriendo. Porque le quita flexibilidad otra vez. Es lo que hablábamos de este tranche adicional de YC. Las empresas que tienen venture debt pues enfrentan pagos de interés, tienen un capital que es senior al equity, y cuando las cosas se ponen mal, se ponen más difícil cuando tienes venture debt. Es un poco similar. En épocas en donde hay mucho equity que puede entrar, el venture debt es un vehículo bien bonito para financiar deuda, si es que tú eres una empresa que da deuda, o para financiar compra de activos. En épocas buenas es muy bueno. Es muy, muy bueno, táctico. Es un financiamiento táctico maravilloso. En épocas difíciles, el venture debt es una dimensión adicional, es una presión adicional a los flujos y es una presión adicional en los cap tables que está afectando a las startups. Entonces, es parte de la dificultad que estamos enfrentando todos como inversionistas y como emprendedoras en este 2023.
Pero es un buen framework. Es cuando las cosas van bien, funciona. Cuando las cosas están mal, pueden complicar las cosas. Obviamente, pues, cada quien decidirá qué hace y por qué lo hace, pero ahí hay un buen resumen de ambas cosas, YC y Venture Debt. Bueno, pues muchas gracias a todos. Primer capítulo 2023. Nos vemos en 2 semanas con muchos más temas, más interesantes, ojalá con muchas más noticias. Ya estamos, yo creo que todos ansiosos de que empiece este año y empiece a generar noticias, nuevos emprendimientos, nuevas inversiones, y ojalá pues mucho entusiasmo para todo este ecosistema. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos pronto.